11 de la mañana, 28 minutos. Lo anunciábamos hace unos minutos nada más en la charla con Mario Giorgi. Vamos a estar en comunicación justamente porque hablábamos de algunas cuestiones vinculadas a la economía, vinculadas a la moneda propiamente dicha, al metálico, y hacíamos un adelanto de la charla que vamos a tener a continuación. ¿Por qué? Porque se viene un ciclo de seminarios sobre desarrollo territorial, uso de monedas sociales en la promoción del desarrollo territorial. Esto será hoy a partir de las 15 horas en Finden, la Fundación Internacional para el Desarrollo Local. Y quien está, podríamos decir, acompañando esta propuesta es nada más y nada menos que el ingeniero Mario Cafiero, que forma parte del Consejo Asesor del Instituto Cafiero y miembro fundador de Moneda Par, quien está del otro lado de la línea para charlar un rato con nosotros. Buen día, Mario. Muchísimas gracias por esta comunicación. Paula Maitía, desde Radio UNDAP, te saluda.
Hola Paula, saludos a todos los amigos de la Universidad de Avellaneda y de Avellaneda.
Bueno,
Mi,
son
mitad,
nom
mitad, mitad contenta, mitad triste, pero
Sí,
feliz
¿no?
Avellaneda.
Claro, bueno,
Es
es así siempre por
así.
estas tierras,
Sí.
¿no? A veces celebran unos, a veces celebran los otros.
Exacto.
En este caso hablamos de algo que nos convoca a todos, no a unos y a otros, sino a esto que se va a empezar a dar en este marco del ciclo de seminarios sobre desarrollo territorial y que tiene que ver con las monedas sociales. Hablamos un poquito, contamos un poco de qué se trata, Mario, este ciclo de seminarios, en especial el que comienza hoy.
Bueno, hablemos un poquito de la moneda, ¿no?
Claro.
Si hay un elemento tan importante en la vida económica de todos, ¿no? Porque en definitiva vivimos una economía monetaria, ¿no? Todo se intercambia a través del dinero y el problema es que este gobierno tiene una política de hacer faltar el dinero, de quitarlo, porque ellos creen que así se puede controlar la inflación y lo que están haciendo es destruir la actividad económica real.
Claro.
Porque en definitiva la moneda lo que hace es permitir que haya intercambio de bienes y servicios. Y si no se pueden intercambiar los bienes y servicios, cae la actividad económica, cae el empleo, cae el salario. Es decir, estamos en una recesión producto de una restricción monetaria, no producto de que el país sufrió un terremoto o una guerra o no sé qué. Entonces, discutir el tema de la moneda es fundamental porque hace a nuestra vida. La disponibilidad de moneda es como la disponibilidad de agua para la vida. Si no tenés agua, no vivís. Y así vemos como las pymes mueren por
Claro.
falta de liquidez monetaria. Y esto que es un tema que parece un tema complicado, un tema de los grandes especialistas, un tema macroeconómico, y te lo hacen
Al
difícil.
menos lo presentan de esa manera,
Claro, y
¿no?
grandes especialistas que siempre dicen lo mismo
Claro.
y nunca termina de arreglarse el tema, pues este es un tema que arrastra 40 años en la Argentina por lo menos, ¿no? Bueno, nosotros planteamos esto de ver la economía desde otro lugar, de ver la moneda desde otro lugar, de volver a los conceptos básicos de que la economía en definitiva es intercambio de trabajo y es necesidad de producir y es necesidad fundamentalmente de apostar al consumo y a la producción local,
Claro.
municipal, territorial, desde ahí verlo, no verlo desde el Fondo Monetario Internacional, sino verlo desde el barrio, desde la comunidad, desde cheque, a ver qué podemos hacer, cómo podemos. ¿Viste cómo están floreciendo las ferias en todo el
Sí,
conurbano?
sí, sí,
Y esa
sí,
es la
sí.
reacción de la gente.
Sí.
Pero eso hay que hacerlo de una manera organizada, de una manera más inteligente y utilizando medios modernos. Hoy la tecnología nos permite tener billeteras electrónicas, nos permite hacer las cosas de otra manera, y eso es lo que estamos haciendo con este ciclo de charlas, poniendo este tema sobre la mesa, tema poco abordado, ¿no? Y poco conocido, ¿no?
Que es necesario porque días atrás empezó a circular, digo, lo traigo a colación de lo que decís porque días atrás comenzó a circular la novedad de que se puede ahora formalizar un plazo fijo en un banco de manera virtual, aunque no seas cliente de ese banco, digamos, aunque tu cuenta no esté radicada en ese banco, lo que le otorga a los bancos la posibilidad de hacerse con un capital más y a la vez el Estado, digamos, el Banco Central, quita liquidez, que es exactamente lo que estás diciendo. saca el metálico, saca el efectivo de la calle y lo coloca en un lugar a resguardo, como si eso evitara que el funcionamiento de la economía de quienes todos los días van a comprar el sustento, estuvieran dentro de eso. Siempre se hace para las grandes, para las grandes empresas o para los que más pueden destinar recursos a esa parte de la economía.
Sí, hay un sector de la gente rica de la Argentina, uh-huh, fundamentalmente, y de la especulación financiera internacional que está haciendo unos negocios increíbles en Argentina. ¿El negocio cuál es? Y, por ejemplo, traer dólares y ponerlos a un plazo, digamos, a tasas de interés con estas LELIC, todos estos bonos, y ganar, no sé, en un mes lo que tardan 5 años en otros países en obtener esa misma ganancia. Es decir, es una burbuja de especulación que, lamentablemente, va a estallar, porque este es el tema. Uh-huh. O sea, arrastran al conjunto de la economía. Y vos fíjate cómo esto, que era una cosa que hacían los banqueros, ahora la trasladan a los plazos fijos. Uh-huh. ¿Y quién va a pagar esas tasas de interés? Eso que le están pagando al ahorrista, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién tiene la posibilidad de pagar casi 65% de interés anual?
Claro.
¿Vos conocés alguna fábrica, claro, algún productor, algún comercio que pueda ganar esa cantidad de plata? Que pueda, porque tendría que pagar el 65% y además ganar plata, porque si no...
Claro, si no, ¿dónde está el negocio? Claro, sí.
¿Dónde está el negocio? El tipo que... Entonces, esto es un disparate total, porque no hay manera de pagar esto. Esto es un número que se va haciendo. Fíjate que lo hacen supuestamente para frenar la corrida al dólar, ¿no?
Uh-huh.
Ellos dicen, no, con esto hacemos que los que tienen pesos se queden en los pesos. Pero esos que tienen pesos, al pagar una tasa de interés tan alta, se crean muchos más pesos.
Claro.
Vos pusiste 100 pesos, te dan 160. O sea, estás generando más presión sobre el dólar.
Exacto.
O sea, no lo resolvés el tema, lo aumentás. Lo que pasa es que, bueno, hay un problema político, el gobierno está en esta insensatez, está perdiendo terreno desde todo punto de vista. Hoy Cambiemos, es una marca registrada que, por ejemplo, en Río Negro sacó, no sé, el 5% de los uh-huh votos.
Sí.
Entonces, están en una encerrona política, económica, financiera. Y esto ya lo vivimos, estas burbujas ya lo... Por eso apostamos nosotros a una racionalidad económica, a buscar la economía real, a buscar la economía de intercambio, la economía de producción, la economía local, la economía municipal, desde ahí reconstruir esto.
También reconstruir desde lo leía, digo, vinculo todo esto con el cotidiano. No puedo evitar pensar en los pequeños o pequeñas productoras de distintos bienes y servicios. Se vienen las Pascuas, ¿no? Y, por ejemplo, en las redes sociales, campañas. ¿Para qué? Si conoces a alguien que produce en su casa o en su emprendimiento huevos de Pascua, compres a esa persona y no tal vez a las grandes empresas. Estás ayudando, estás generando un círculo virtuoso de la economía, en lugar de entrar a esas grandes empresas con el dinero, digamos, avalar a esas grandes empresas que finalmente terminan en detrimento del trabajo de los trabajadores, porque ya sabemos que muchas de esas empresas a veces compran otras empresas, vacían esas empresas, trabajadores quedan en la calle. El círculo de la economía, de la manera que a veces nos lo quieren vender, digo, para quienes no entendemos demasiado en este tema, pareciera algo muy escabroso, muy complejo, como vos lo presentabas también en el inicio, y es algo tal vez más llano de esto que estás diciendo. Busquemos la economía del cotidiano en ese tipo de intercambio.
Totalmente de acuerdo. Mirá, con nuestra decisión de compra, estamos votando.
Claro.
Votamos. ¿Qué compro? ¿En el almacén de la esquina o me voy al supermercado extranjero? Porque el almacén de la esquina, sé que la plata queda en mi barrio. En el
claro
supermercado, eso, yo sé que eso se va afuera.
Exacto.
Definitivamente. Y al irse afuera me quita posibilidades mías de desarrollo y de futuro para mí, para mis hijos, para mis vecinos, para mi gente. Entonces esa conciencia de consumidor responsable, de consumidor que al comprar decide a quién va a favorecer, más allá del precio, quizás a veces más caro, más barato, eso es una cuestión incluso, discutible, ¿no? Pero quiero decir, podemos votar todos los días con lo que consumimos. Y así, siguiendo esa línea, vos ves que hay muchos lugares en el mundo que tratan de desarrollar monedas locales. ¿Qué es una moneda local? Una moneda que solo circula en tu municipio. Y vos sabes que usando esa moneda favoreces a tu gente y a tus vecinos y a tu productor y a tu pyme. Y bueno, esa es un poco la discusión que hoy se está instalando en el mundo, porque los problemas en Argentina son como más obscenos, pero en el mundo hay una gran crítica a la forma en que la riqueza se va de los pueblos, ¿no?
Esto no nos
concentra.
No nos puede remitir, por ejemplo, lo decías en términos de tal vez de una economía más cerrada para distintos espacios. Digo, lo vinculé con el momento de los patacones, de las cuasimonedas que tuvimos en nuestro país.
Bueno, cuasimonedas que nos salvaron, porque
si no
fuera por esas cuasimonedas...
Porque si no fuese por eso hubiésemos...
Acordate que no había... Al principio hubo toda una resistencia, pero después la gente decía, dame patacón, dame...
Lo que fuere,
por lo que fuere, porque en definitiva lo importante era que vos podías seguir funcionando.
Tener el intercambio.
En el intercambio, que es lo que vos necesitás.
Exacto.
Vos trabajás y a la noche tenés que llegar a tu casa y en la heladera hay productos que hicieron otros.
Ay,
y
ese, claro.
Y en ese intercambio donde vos comés, vestís, te educás a tus hijos, a vos. Y eso es lo que tenemos que entender. Más allá del instrumento, si es un papel pintado, un billete electrónico o lo que sea.
Exacto.
Viste, los financistas nos quieren convencer que hay un Dios que se llama dinero y ese es el dinero de los bancos y no hay otro dinero. Y la verdad es que lo más importante a proteger es el trabajo, que es la fuente de nuestro dinero, no el dinero la fuente del trabajo.
Claro, bueno, es claro, se pone en primera o en el foco de la escena al dinero. En este caso nos quieren hacer creer que ese Dios es verde y tiene la foto de Franklin, como decía hace un rato Mario.
Y sí, bueno, el Papa Francisco dice que el dinero debe servir y no gobernar.
Claro.
Y de ahí parte un poco. Nosotros teníamos una constitución nacional en el 49 que decía que el capital tenía que estar al servicio de la economía y no la economía al servicio del capital.
Claro.
Hay cosas que se han olvidado los muchachos, ¿no?
Y en líneas generales creo que lo que buscan es más capital. Y nada más, ninguna otra cosa más. Creo que la oración termina en eso.
Nosotros tenemos que defender el trabajo. Porque,
y por supuesto.
No todo es, no todo se compra y se vende, ¿no? El trabajo tiene que estar protegido y lo tenemos que cuidar. Y el dinero a veces nos destruye el trabajo. Y nosotros queremos dinero para crear trabajo, no para destruirlo.
No para destruirlo, tal cual. Tal cual. Ejemplo chiquitito para cerrar y agradecerte y volver a contar qué horarios y dónde se va a hacer lo de hoy. Escuchaba también a un trabajador, en realidad, al dueño de una empresa que contaba que a veces las grandes empresas que tienen la hegemonía de algún producto compran pequeñas empresas y los trabajadores se sienten contentos pensando que eso va a darles espalda y va a darles continuidad en el trabajo. Y lo que ocurre con estas grandes empresas hegemónicas es que cierran esas pequeñas empresas que compran para quedarse con la hegemonía total del producto en góndola, por ejemplo. Y eso es una de las maneras en las que vos mencionás, hay que resguardar el trabajo y a veces el capital no resguarda el trabajo.
Claro, porque es la teoría de que el mercado lo resuelve todo y el mercado en definitiva puede resolver algunas cosas y otras no las va a resolver nunca, al revés las va a agravar. Como vos decís, las empresas grandes compran a las chicas, no, porque no quieren competencia, nadie quiere competencia. Es una teoría eso de que la competencia, ningún capitalista quiere competencia.
Exacto.
Y si puede, destruye al rival y si no lo compra. Y esas fallas del mercado son las que el Estado tiene que moderar.
Claro.
Que moderar, y además pensar que no todo se reduce al Estado y al mercado, sino que hay una enorme economía social, una economía de reciprocidad, una economía de intercambio social, una economía municipal, local. Esa es la economía. Acá tienen que haber tres motores en la Argentina: el Estado, el mercado y la economía social. Y esa economía social necesita tal vez una moneda social que la construya la propia comunidad. De eso vamos a hablar hoy a las 3 de la tarde en Findel, en Bolívar, al 400. ¿Te parece que termine bien?
Pero es fantástico. Cerradito con moñito, como siempre, Mario. Un placer escucharte y agradecerte, como siempre, la gentileza que tenés en atendernos.
No, por favor, saludos a todos los amigos de la UNDA.
Estábamos en comunicación con Mario Cafiero, quien forma parte del Consejo Asesor del Instituto Cafiero, miembro fundador de Moneda Par, que esta tarde estará en este ciclo de seminarios que comienzan sobre desarrollo territorial, uso de monedas sociales en la promoción del desarrollo territorial a partir de las 15 en Findel, Bolívar 448. Findel es la Fundación Internacional para el Desarrollo Local.